y recibir a nuestra gente. Está con nosotros Julio Derudi, y yo siempre le hago chiste a Julio, profesor emérito de historia. Después veremos si tenés mérito, Julio, o no tenés mérito, pero ese es otro tema.
Si no, los zapatos los tengo. Zapatos méritos, ¿se acuerdan? No, que eran carísimos, la época nuestra. En serio, no es macana.
Pero yo no estoy poniendo en duda nada de su palabra.
Pero
Julio,
no, por eso digo que el único mérito que tengo son unos zapatos que ya me quedan aquí.
Julio, bienvenido, buen día.
Buen día, hermano. No, yo quiero hablar porque no puedo dejar pasar la oportunidad de ayudar con lo que uno vivió. Sí, algunas cosas estudió y otras que vivió. Uh-huh. Lo que pasó el martes con el tema de la universidad pública o estatal, uh-huh, yo lo viví cuando estaba en cuarto año, en el 58, cuando la famosa huelga de estudiantes del país entero por la ley de educación libre, uh-huh, que no tenían las universidades derecho a otorgar títulos, las privadas. Eso fue todo un problema político, porque yo lo que no me explicaba, yo tenía en el 58, si soy de 43, tenía 15 años.
Claro.
Yo lo que no entendía, porque yo viví el primer año la caída de Perón y de todo eso, uh-huh, y las purgas que había, y los nuevos funcionarios de los colegios eran del partido gobernante. Uh-huh. Y ellos fueron los que nos llevaron a que se tomara el Colegio Nacional. Entonces yo decía, ¿cómo el mismo partido hacen esto? Después, estudiando y hablando y viviendo, nos dimos cuenta que era todo un movimiento político, uh-huh, simplemente porque se estaba tratando el famoso Plan Houston del petróleo, época de Frondizi.
Claro.
El Plan Houston. Y el autor del decreto del artículo 2114 y 28 fue un diputado nacional, Domingo Arena. Muy buena persona. Uh-huh. Yo no hablo ni que estoy bien ni que está mal. Léanlo, analicen eso y ya van a tener ustedes el mismo juicio. Porque por ahora no podemos decir nada que vale más esto, que vale más lo otro. No, ninguna. La universidad tiene valor porque se dedica a la verdad. Por eso es universidad. Universidad de la verdad. Universidad se llama.
Y además porque, Julio...
¿Cómo?
No, lo que digo, que además, algo que hemos compartido, sí, porque además le decimos a todos, y las vueltas de la vida, que es esto, ¿no? Julio fue profesor mío, fue uno de mis formadores, y entonces una de las cuestiones que veíamos juntos, en las diferentes instancias que compartimos, es que la universidad nace para también tener una cosmovisión, una idea del universo.
Exacto, pero de la verdad.
Ah, totalmente.
Los trascendentales del ser, según los filósofos, y nadie lo niega, son verdad, bien y belleza.
Exacto.
Y la verdad llevada al plano de la profundidad del conocimiento, por eso se llama universidad, se debate ahí, que ya viene antes de la Edad Media.
Exacto.
Y fíjense una cosa, en Europa o en cualquier país del mundo no se dice universidad de tal, de estatal, uh-huh, o privada. Se dice la universidad de tal lugar, de tal lugar, de
exacto,
tal lugar, de tal
exacto,
lugar, pero y nada más, uh-huh, porque no tiene ninguna dependencia. Pues en el plano de la cultura, el plano más bajo de la cultura, es lo útil, lo que lo hacemos medio manual. Uh-huh. Luego viene el plano moral, y en el plano moral está la política, y luego viene el científico, y en el plano científico está la universidad. Por lo tanto, la universidad no puede depender de lo político, porque es superior, no sé si soy claro.
Perfecto.
En el plano de la cultura, lo superior es el plano de la verdad. Luego, que es verdad, el plano de lo moral, que es el bien, y el plano de la belleza, que está en lo útil. En lo útil hay belleza, etcétera, etcétera, armonía, calología, todos los valores, uh-huh, que están ahí adentro. Uh-huh. Entonces hay que mirarlos ahí sin entrar a ningún exceso, ni enojo, ni insulto, porque estamos pateando para nosotros mismos.
Exacto.
No se aceptaba, era porque las escuelas católicas, y no era así. Nosotros en el 58, hermano, cuarto año, sin saber nada, nos habíamos armado de cachiporras y de todo, porque nos íbamos a agarrar en la calle a golpe con los mismos compañeros de curso. Nos envenenaron. Digo, ahora que tengo 80, en aquel momento tenía 15.
Claro.
Y fue atroz, se tomó el colegio. Tuvo que venir la Policía Federal de Uruguay para desalojarlo, que no alcanzó a llegar porque ya abandonaron el colegio. ¿Y quiénes eran los que colaboraban con los chicos que estaban adentro, que les llevaban comida? Era la calle Mitre ahí, que era la calle Florida de Buenos Aires. Todo el día gente colaborando con los chicos, y a veces algunos chicos eran bastante vagos, ¿no? Como se vestían o se desvestían para andar en el colegio.
Claro.
Es horrible, ¿eh? Claro que es horrible.
Qué bárbaro.
Y la gente, como uno conocía, había en aquel entonces una diferencia entre el que era de cualquier partido político y el que estaba a la izquierda.
Claro.
El comunista se lo conocía.
Claro.
Y uno veía, sin saber nada, ¿eh? Después cuando pasó, uno empezó a recapacitar y conocer, se dio cuenta que eran los que estaban ayudando a los que estaban adentro. Y los que nos mandaron, se hizo una asamblea, el que quiera acordar, a ver si se acuerda, en donde estaba el Club Neptuña en calle Bolívar y Maipú. Ahí se hizo una asamblea y estábamos ubicados de distintos lugares para manejarla, y ahí mismo se salió a tomar el colegio. Y cuando se estaba tomando el colegio apareció la montada de la jefatura. Se no quedó ni el loro.
Claro.
Pero ya habían entrado adentro.
¿Vos sabés que es la primera vez que escucho en mi vida este dato de la toma del colegio Luis Clavarino?
Sí. Y bueno, hubo dos tomas. La otra fue cuando al año siguiente, es notable, ¿no? En el 58 fuimos en delegación a la escuela normal a hablar con los alumnos de quinto año. Estaba Bargaña de rector. Y para que nos ayudaran, que colaboraran con nosotros. Y nos dijeron que no. Y las circunstancias de la vida y de la historia y la providencia lo maneja como quiere, porque él sabe. ¿Qué hizo? En la escuela normal tuvo un problema con Bargaña. Y entonces los de la escuela normal vinieron a pedirnos apoyo a nosotros en el quinto, que era el 59, el último año.
Claro.
Y nosotros no se lo dimos. Si se no nos dieron anteriormente, nos quitamos, nos reíamos. Y éramos compañeros en la calle, nos saludamos, claro. Bailamos juntos.
Ah, no, por supuesto.
Los chocolates danzantes. Pero era tremendo, ¿eh?
Qué lindo.
Pero es que nos manejaron, hermano.
Sí.
Nos manejaron. Y yo digo eso. Lo mismo pasó con esa juventud idealista que se dice, que entró después, conformó los movimientos guerrilleros y todo lo demás. Hay que seguirlo. Mire que yo tuve muchos alumnos, ¿eh?
Claro que sí.
Y puedo valorar y decir, esta era gente valiosa, esta no, era más carne cañón.
Claro.
Es así. Yo por eso quería aclararlo a eso. No me animaba, porque dije, va a ser polémica. No quiero polémica.
¿Cuánto no, no.
histórico? El que se acuerda, yo tengo 80. Y estaba en el año 58 en cuarto año. Así que todos los que tienen los 79, 80, 82, 83, se deben acordar de la toma del Colegio Nacional por parte de los alumnos. Nos asoleamos, que éramos medio locos, nos asoleamos un día, a mí me dio insolación, de estar de guardia para
claro,
protegerlo.
Claro.
Y íbamos armados con cachiporra, hermano. Había otros que llevaban armas de fuego. Y se pasó armas de fuego adentro, a la gente que estaba había tomado el colegio.
Así que eso fue en el 58, Julio.
58, septiembre, fines de agosto y septiembre. Hasta que viniese, la que venía en Gualeguaychú, no había policía federal. Había un delegado que estaba ahí donde está ahora el Museo Almeida.
Exacto.
A la media cuadra del colegio.
Sí, señor.
y venía la gente de Uruguay para alojar acá, y ahí fue a colar a toda la gente.
Claro.
Yo estaba en cama porque me insolé.
Claro.
Ya está, que el traje era soleado yo, más soleado yo. Completito. Quería contarles ese dato para que lo recuerden.
Es muy importante. Porque...
Y se planteó, sí. Escuche esto,
sí.
Las mismas palabras que se usaron este año, ese martes, se usaban en aquel entonces. Universidad, educación pública, gratuita y laica.
Uh-huh.
Ya estamos con eso, le estoy contando todo, que era anticatólica.
Uh-huh. Sí, ayer incluso, Julio, tuvimos la posibilidad de hablar con el rector de la UNER,
uh-huh.
Con el rector Sabela, de apellido, uh-huh. y justamente marcar el hecho de que cómo se trabaja en la provincia, en donde hay instancias, en donde las seis universidades de la provincia,
sí.
Tanto las públicas como las privadas, trabajan juntas en diferentes cuestiones. El caso de la Universidad Nacional de Entre Ríos, la Universidad Tecnológica Nacional, la Universidad Autónoma de Entre Ríos, con la Pontificia Universidad...
Universidad Autónoma, es claro, si no tiene por qué depender de nadie.
Claro.
Pero depende de la verdad. De la ciencia que está investigando.
Claro. También la...
Por eso estudio.
Claro, claro. Y por eso digo, las universidades entonces que tenemos privadas aquí en lo que es la provincia de Entre Ríos, la Pontificia Universidad Católica Argentina, que está en Paraná, la Adventista del Plata, que está en Villa Libertador, General San Martín, y la Universidad de Concepción del Uruguay, ¿no? Entonces...
Y el Sapiencie. Es también tiene facultad.
Exacto. La Universidad Católica de Santa Fe.
Claro, sí, de una parte. Pues su primero también estuvo con la de La Plata.
Exacto.
Pero no interesa, ve que interesa de dónde es, no si es privada o no es privada. Si el título es válido, yo me recibo de médico en cualquier lugar, lo que tendré que hacer es hacer el prestigio para que después crean en mí.
Exacto.
Como médico, como científico, como profesional. Uh-huh. Pero lo demás lo da la exigencia. Ustedes tienen el problema que en Gualeguaychú, que no hay, no sé para qué universidad, no hay profesores, hay que pagarles que vengan de otro lugar para dar clase.
Uh-huh.
Porque lo que se necesita es sabiduría. Y la sabiduría se logra con el estudio y se lo otorga a la facultad. Ahí están los grados. Ese es el tema que hay que seguir la verdad, buscar la verdad científica. Por eso digo yo, la escuela primaria, es para formar a la persona. Si sabe leer, escribir y todo, mejor. Pero primero la persona, que distinga el bien del mal. Porque la familia que era el que daba eso, está destruida hoy. Entonces, hoy la escuela primaria debe enseñarle al chico lo que es bien y lo que es mal, que distinga, termine distinguiendo. Si sabe leer, escribir, saber de geografía, de matemáticas, todo lo que quiera, métale bala, mejor. El secundario, ¿para qué? Es enseñar en todas las asignaturas el objeto de cada ciencia, la metodología y el sistema, para que el chico cuando termine el secundario esté preparado para ingresar a la universidad. ¿Y qué quiere estudiar? Porque ya conoce. Pero nosotros no. Exigimos nuestra materia y nada más, listo, se acabó. Si el chico lo sabe dominar o no, y lo sabe degustar o no, es otro tema. Y ese es el fin de la secundaria. Y la universidad, la verdad, nada más que a nosotros la universidad lo tomó ese es Napoleón, de Napoleón para acá vino. Napoleón fue que se dio cuenta que la educación servía para difundir ideas. Y por eso él dice que fundó la universidad ya estaba de 1100. Antes también.
Sí, sí, tal cual. Julio,
sí.
Nosotros ahora tenemos un diálogo dentro de minutos nada más.
Sí, querido, ya está.
No,
ya
no,
está,
no, pero...
No es suficiente, yo quería decir eso nada más.
Pero que te quiero preguntar algo.
Sí.
Vos nombraste sabiduría. ¿Qué es la sabiduría?
La sabiduría es el conocer, mirá, el don del Espíritu Santo, de la verdad, de la sabiduría. Es saber gustar la suavidad de Dios, alcanzar a comprender la dimensión de Dios. Si una persona que empieza a estudiar sabe la las pruebas de la existencia de Dios, ya tiene un camino hecho para y todo allanado para seguir adelante. Ahí está. Entonces, esa sabiduría es conocer la dimensión de la creación del mundo, lo que tiene que hacer el hombre y de quién dependemos, y no vernos tan soberbios como que somos dueños de todo. Porque nos viene una... Ustedes están hablando de los caminos, cortito y a pie. Monseñor Chalup, cuando llegó, no había nada. Y eso lo donó todo de acá, de Perdices para allá. Eso lo hizo el obispado de Monseñor Chalup, que trabajó en eso ya, ¿no? Sí. Estaban hablando de las Mercedes, de los caminos.
Sí.
El cura ya no contaba que iba a entrar por el camino Maya a las Mercedes, uh-huh. Y como llovía, se dejaba el auto ahí, se descalzaba, se colgaba los zapatos en el cuello, la media y todo lo demás, y iba a celebrar la misa. Y dice que como el cuento de la encina, cuando quería confesar, no se arrimaba a nadie, tenía las medias en el, en el bolsillo.
Julio, un abrazo grande.
A la seriedad hay que alegrarla,
sí,
hermano.
Sí, sí.
Los temas serios hay que alegrarla.
Sí, señor.
Y ya, no, en serio lo digo, que sí, iba descalzo. Hay una historia de una chica de Benvenuto,
sí.
De ahí que es profesora de historia, sí. Acá egresada del profesorado, fue alumna
sí.
mía.
Sí.
Y lo dice. Bueno, querido, un abrazo.
Un abrazo.
Feliz fin de semana.
Mismo deseo, Julio.
Igualmente.
Abrazo.